liberación del represor Alejandro Duret, quien fuera condenado a 15 años de prisión por el secuestro, tortura y desaparición de Carlos Labolita, este militante que su nombre trascendió un poco más debido a que tenía una relación personal, era amigo personal del matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner. Bueno, recordemos que bueno, se hizo el proceso judicial, en primera instancia el tribunal lo absolvió, su situación fue elevada a casación, casación revirtió esa absolución y entendió que debía cumplir una pena de prisión de 15 años, y la novedad fue que la semana pasada nos enteramos que el 7 de abril el mismo tribunal que lo había absuelto en primera instancia dispuso por mayoría de dos de sus jueces su liberación en base, utilizando la ley, la derogada ley de conocida como del 2x1, aplicando el artículo 7, y por eso lo dejó en libertad. Bueno,
sí,
como
y además aquí también nos contabas que apareció en uno de los juicios así con una actitud bastante provocadora, ¿no?
En el juicio que se está llevando adelante por los crímenes cometidos por la CNU en Mar del Plata, claro, la Concentración Nacional Universitaria, que ya está entrando en su etapa final. Están pasando en este momento más que nada testigos de la defensa. Pero bueno, en ese juicio él fue con su esposa del brazo y se anduvo paseando por los tribunales de una manera, por supuesto, sumamente provocadora. Bueno, como anticipábamos el otro día, el Ministerio Público Fiscal apeló esta situación. Primer por un lado, por el tema de, viste que decíamos, que la aplicación de la ley más benigna en este caso no se aplicaría por dos motivos. Punto número uno, porque ni en el momento de los hechos, ni en el momento del juzgamiento, ni en el momento de la liberación estaba vigente la ley, pero además porque hay una imposibilidad de aplicar esa ley en crímenes tan graves como son los crímenes de genocidio.
Sí.
Pero además, los fiscales o el fiscal general federal Daniel Adler, en el recurso que interpuso ante la Cámara Nacional de Casación Penal, recurrió a un precedente de una causa denominada Mosqueda, Juan Eduardo y otros, con fecha 21 de diciembre de 2015, ahora, hace nada, fin del año pasado, donde se anuló un fallo similar.
Bien.
A este. Entonces, sí, tiene dos argumentos el fiscal general para poder pedir que se revoque esta liberación que le otorgaron entonces al represor Duret, Alejandro Duret, quien fue encontrado responsable del secuestro y desaparición de Carlos Labolita, y que la verdad que por uno de estos,
vericuetos jurídicos, eso, recursos que usa la, que suele usar las defensas de los genocidas, bueno, logró esto.
Las defensas, pero en este caso con la aquiescencia del tribunal, ¿no?
Sí, por
lo menos
supuesto,
dos de los jueces del tribunal, lo que es muy preocupante. Y en relación a eso te cuento que la semana pasada hubo se realizó el primer encuentro de la mesa de discusión institucional del proceso de verdad y justicia. Vos sabés que esta es una reunión que se hace todos los años, desde hace unos años ya, que ha sido organizada por la Procuración General de la Nación, en su momento Alejandra Gils Carbó, promovía la reunión de esta mesa de discusión institucional, en donde van, por ejemplo, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, Jorge Aguat, y su coordinadora, Carolina Barsky, pero también van fiscales de todo el país, organismos de derechos humanos, víctimas, sobrevivientes, bueno, todos los que están interesados en la continuación de este proceso. Bueno, lo que hicieron fue, en principio, arrancar con un diagnóstico que tiene que ver con las dificultades en lo que tiene que ver con el Frente Judicial y también con las herramientas de trabajo del Poder Ejecutivo. El fiscal Aguat volvió a pegarle a la Corte Suprema de Justicia, dijo que la justicia no apoya los juicios de manera institucional y que hay una comisión interpoderes que debiera estar funcionando para hacer un seguimiento, un monitoreo de los juicios, y la verdad es que no está en funciones, quedó nuevamente desactivada. Y respecto del Poder Ejecutivo, estamos hablando del presidente Mauricio Macri, dijo que las políticas de memoria, verdad y justicia en realidad son un producto del reconocimiento a la sociedad que las demandó, pero que hoy por hoy las estructuras de poder son mucho más importantes, y ahí es donde él calificó como un fraude el doble discurso de licuar la memoria colectiva, ¿no?
Sí.
Entre las principales preocupaciones que surgieron en todo el debate, de por lo menos 80 personas participaron de la mesa, está por un lado la falta de juicios por la dificultad en la conformación de tribunales en diferentes lugares del país. Esto es algo que se viene dando y es la verdad que es muy preocupante, porque muchas veces las instrucciones de la causa llevan mucho tiempo. Cuando finalmente se logra elevarlas a juicio, hay una seria dificultad en la conformación de los tribunales, porque no alcanzan los jueces, o no hay jueces suficientes, o los jueces se excusan. Es por eso que hay muchos jueces que están participando en más de un proceso judicial, y es por eso que entonces los debates tienen un ritmo más lento. Uh-huh. Ponele, acá en la Ciudad de La Plata eran de 2 audiencias semanales. En algunos lugares las audiencias son una vez por semana y a veces cada 15 días. Y en realidad lo que se está pidiendo es celeridad. Y ya sabemos por qué pedimos celeridad. Porque la gente se pone grande, porque los represores se van muriendo y quedan amparados bajo la llamada impunidad biológica. Y lo que la víctima necesita es la reparación. Pasaron 40 años. ¿Cuánto más vamos a seguir esperando? Bueno, otra de las preocupaciones que se ha manifestado en esta reunión tiene que ver con el desmantelamiento de oficinas y direcciones, por ejemplo, del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Defensa. Sin ir más lejos, el programa Verdad y Justicia, que venía siendo una tarea enorme lo que tiene que ver con recabar información, armar informes que le sirven a los fiscales y también contactar a los sobrevivientes, a las víctimas, y acompañarlos en todo el proceso que implica ir a declarar. Muchos de ellos lo hacen por primera vez y es todo un proceso muy delicado. Bueno, esa oficina, como tantos otros organismos del Estado, se está desmantelando, digo, ya han despedido gente, les están quitando funciones, y la verdad que esto es muy, muy, muy preocupante. De hecho, en la reunión estuvo una ex trabajadora de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, contó su situación, y la verdad es que los representantes del Poder Ejecutivo que estuvieron en la reunión no hicieron referencia a nada de eso. También hay preocupación porque hay muchos testigos víctimas que no quieren declarar o que están con temor de declarar por, bueno, en este nuevo contexto político se sienten un tanto desprotegidos y no acompañados por el Estado. Esto es muy preocupante porque fue un trabajo que demoró muchos años.
Sí, claro.
Ganar la confianza, conseguir que la gente fuera a declarar, que expusiera sus más terribles dolores delante de un tribunal, y ahora encuentran este revés, ¿no? Como que los pasos adelante empiezan a sentirlos para atrás. Y
Virginia.
Bueno. La hemos perdido a Virginia Ilariucci, que nos estaba comentando, bueno, por un lado la apelación y ahora esta reunión que tiene que ver con la marcha de los juicios. A ver, Virginia, si te escuchamos. No, nada. Bueno, la situación que tiene que ver también con el programa Verdad y Justicia, esto era lo que nos estaba contando, y cómo algunas áreas se han desmantelado, y la preocupación por la celeridad de los juicios, ¿no? En algunos lugares las estructuras del Poder Judicial no son suficientes para la celeridad que requieren. En algunos casos las audiencias son una vez cada 15 días. Esto hace que ya de por sí todo juicio y más los de estas características son bastante extensos y demoran, y si las audiencias se hacen tan espaciadamente, por supuesto que atenta contra que se imparta justicia realmente. Estas son algunas de las preocupaciones, entonces, en el área de derechos humanos. A ver si ahora te volvemos a escuchar, Virginia.
Hola.
Ahora sí, perfecto.
Bueno, sí, ya para cerrar, te decía que tenía tres noticias y la otra es que este jueves se va a hacer entrega en la Facultad de Periodismo del reconocimiento del premio Rodolfo Walsh a la trayectoria que van a recibir los fiscales que actuaron en la unidad de asistencia para causas por violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Estamos hablando de el fiscal Abel Córdoba, ahora ex fiscal, no está más en esa unidad, pero fue muy importante, sobre todo en los primeros juicios llevados adelante en esa ciudad que es tan particular y tan hostil. También el fiscal José Nevia y el fiscal Miguel Palacini. Ellos van a estar recibiendo entonces este jueves 5:30 de la tarde en la Facultad de Periodismo este premio, porque no sé si vos recordarás en la última sentencia del último juicio a la Armada en Bahía Blanca, entre otras cosas, lo que hicieron estos abogados, además de hacer un despliegue documental e informativo terrible en el alegato, hicieron precisiones que tenían que ver con la reparación de las víctimas, señalando puntualmente y claramente el accionar de la nueva provincia, ya no solo en la complicidad, sino en la participación directa de los delitos en esa región del país, más allá de lo que puntualmente pasó con los dos trabajadores gráficos de esa empresa que fueron secuestrados y asesinados, sino el rol que cumplió en lo que tenía que ver con la formación de un otro, de un enemigo, la difamación de las historias de los desaparecidos y, por supuesto, el abono permanente a la dictadura militar. Con una participación directa. Es por eso que, entre otras cosas, en las últimas sentencias pidieron la publicación del fallo en la nueva provincia y la reparación de las historias de las víctimas de la misma manera en que antes las habían publicado de una manera inexacta. Bueno, por eso y por la labor titánica que vienen haciendo los fiscales en Bahía Blanca es que este jueves van a recibir el premio Rodolfo Walsh a la trayectoria en la Facultad de Periodismo.
Perfecto. Bueno, Virginia, gracias y nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo enorme, Cintia.
Hasta luego. Adiós. Virginia Ilariucci comentándonos todas las noticias que tienen que ver con derechos humanos.
Esto es No se sabe.